Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Salvador Guerrero es padre de un niño de 12 años, de uno de los 15 alumnos con necesidades educativas especiales que acuden al Instituto Mare Nostrum de la capital. Desde que comenzó este curso, Salvador y otros padres vienen denunciando una situación de desamparo hacia sus hijos, algunos de ellos con gran dependencia por falta de personal técnico de integración social, los llamados PETIS. Estos padres han mantenido reuniones con la dirección del centro y también con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, desde donde aseguran que están trabajando para aumentar este número de monitores. Salvador Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
A día de hoy, en el Instituto Mare Nostrum hay 15 alumnos distribuidos en dos aulas. ¿Qué tipo de necesidades tienen estos niños?
Pues mira, son niños con necesidades educativas especiales, son niños con necesidad de PT, que es profesor terapéutico, de pedagogía terapéutica, y también necesitan monitores de asistencia, lo que llaman PETIS, que son personal técnico de integración social, creo que es exactamente el nombre.
Uh-huh. Pero porque esas esos profesores o estos monitores los necesitan porque estamos hablando de niños que necesitan ¿qué? O sea, para ir al baño, para esas clases, ¿cuáles son las necesidades de esos alumnos? Sí, para que los oyentes se hagan un poco a la idea.
Vale, mira, son niños, bueno, hay niños desde el grupo de 15 que tú has comentado, hay cuatro que son grandes dependientes, necesitan ayuda para el desarrollo total de sus actividades. Después, todos los niños tienen una discapacidad importante, necesitan apoyo tanto educativo como para las tareas de la vida diaria, para unos para prepararse el desayuno, otros para vestirse o quitarse la ropa, otros para ir al baño, hay algunos chicos en silla de ruedas, necesitan todo tipo de apoyo en el devenir de la mañana que están en el instituto y para todo tipo de actividades prácticamente.
Esos alumnos tienen que ser atendidos, por lo tanto, por personal especializado, personal técnico de integración social. ¿Cuántos atienden a estos 15 jóvenes?
Pues mira, desde el principio de curso había una PETIS, una chica, y después iba sobre las 12 de la mañana otro chico que ayuda a ellos y también en el comedor. Después esta chica ha estado de baja, que creo que se incorporaba hoy precisamente, hasta de baja, y hemos estado solo con el PETIS, que iba a las 12 de la mañana, con lo cual estaban prácticamente toda la mañana, porque en el instituto unos entran a las 8 y otros entran a las 9 menos cuarto, estaban prácticamente toda la mañana sin apoyo, y desde hace 4 días, desde la delegación han mandado otro PETIS que va desde primera hora hasta las 11 y cuarto, para cubrir ese hueco, parece que es lo que nos habían dicho que se iba a sumar, pero la baja de la otra PETIS no la cubrieron, con lo cual, en lo que llevamos de curso, al final, con suerte, prácticamente están todo el día los 15 con una única PETIS, 15, para que lo atienda.
Claro, 15 alumnos, algunos estamos hablando de grandes dependientes y en todo caso, pues que necesitan apoyo educativo, apoyo para tareas diarias como ir al baño, y solamente estos 15 alumnos con una persona. Entiendo que se tienen que dar situaciones en el centro de todo tipo. Creo que hay algunos padres que incluso optan por no llevarlos al instituto.
Sí, sí. De hecho, hay varios padres que tienen a su hijo tiene alguna enfermedad rara o alguna posibilidad de alguna crisis momentánea, entonces por miedo a que no lo puedan atender porque hay tan poco personal, pues no lo están llevando. Entonces, claro, eso implica que tampoco pueden desarrollar ningún tipo de actividad a nivel curricular ni nada porque no pueden, están en su casa y los padres tienen miedo a que no puedan ser atendidos. Entonces, ante ese temor, prefieren no llevarlos. Y es comprensible, ¿eh? Te digo que es muy comprensible.
Según vosotros, los padres, ¿qué número sería suficiente para que estuvieran debidamente atendidos estos 15 alumnos?
Hombre, mira, en teoría el centro planifica, o nosotros creemos que ha habido ahí algún error y que la planificación de ello era tener un educador, el centro no, desde la Junta, tener un educador, tener un PETIS y aparte el medio PETIS este que habían mandado más, con lo cual al menos cada aula específica debía tener un monitor, eso mínimo, y al menos alguien más de refuerzo porque aparte aunque al principio hemos dicho que eran 15 en las dos aulas, son 11 entre las dos aulas y 4 que están en integración. Están en una clase normal, pero necesitan ese apoyo. Entonces, al menos un PETIS en cada aula y otro más que apoyar a esos 4 alumnos, más algún apoyo, porque aunque estén toda la jornada, el personal tiene su tiempo de descanso, tienen, o sea que realmente hay que intentar cubrir que al menos todo el tiempo haya un mínimo dos personas con ellos o con disposición de estar. Después también se da que el currículum de estos niños implica salidas a llevar, hacer actividades, a desarrollar, aprender a hacer cosas de la vida diaria que aún no saben hacer. Y claro, todas esas salidas necesitan bastante apoyo por parte del personal, que sin ese personal tampoco se pueden hacer esas salidas que son muy habituales con estos chicos.
Esa situación de que viven estos alumnos en el Instituto Mare Nostrum, ¿sabe, Salvador, si ocurre en otros centros?
Sí, sí, en otros centros también. No sé con qué gravedad, no sé si en más institutos, porque no hay demasiados institutos que tengan dos aulas específicas, pero en centros de primaria sí hay problemas importantes con los petits. Lo que pasa que, bueno, quizás a ese niño más pequeño entiendo yo que es un poco más llevable, porque el tema de los adolescentes nosotros entendemos que es un poco más complicado, que es más urgente que estos chicos tengan ese apoyo. Pero bueno, en cualquier caso es cierto que en muchísimos centros de primaria está pasando esto. Y por supuesto, en cuanto se da alguien de baja, no se cubren ni nada. Y es verdad que el petit, que el monitor, es tan importante para ellos como el profesor.
Porque estamos hablando de alumnos con necesidades educativas especiales. Salvador Guerrero, muchísimas gracias por contarnos esa historia. Muchísimas gracias.
A ti, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la situación de estos padres. Por cierto, mi nombre es Mónica García y esto es Herrera en COPE Más Málaga. Para atender a los niños con necesidades educativas especiales, la Junta de Andalucía tiene contratado a PETIS, a los llamados PETIS, una figura clave en el sistema educativo.
Es la persona que acompaña, ayuda, enseña a ese niño a tener una vida lo más autónoma dentro de sus posibilidades, de cada discapacidad que ese niño o niña pueda tener.
Según la delegada de este colectivo del sindicato CESIF, que la acabamos de escuchar, Inmaculada Serrano, a día de hoy el número de PETIS de estos profesionales técnicos de integración social en la provincia de Málaga está muy lejos de cubrir las necesidades.
En Málaga los números son para llorar. En Málaga, donde hay más, aproximadamente casi 500 centros educativos, entre CEI, IE, escuelas infantiles, etcétera, solo hay 110 plazas para más de 500 centros educativos, solo en Málaga y provincia.
Serrano señala que haría falta duplicar el número de estos profesionales para que se prestara una atención adecuada a los alumnos con necesidades especiales y que además agilicen, es necesario, dice, los trámites para su contratación y su incorporación.
Los procesos para contratar a una persona a través de esa bolsa son tediosos, lentos, entonces cada vez que un petit laboral se da de baja o se libera por una liberación sindical o tiene horas por cualquier cosa, pues como todos los trabajadores tenemos nuestros derechos, delegación tarda muchísimo en contratar un sustituto.
Pues esa es la situación que, según la delegada de PETIS del sindicato CESIF, se vive por parte de esos profesionales y, desde luego, por extensión a muchas familias. Por cierto, gracias a todos los oyentes, porque esta emisora COPE Málaga vuelve a ser la número uno de las emisoras de radio de la provincia de Málaga. Según el último EGM, 162.000 oyentes tenemos que se suman, pues eso, a programas como este, un programa en el que a esta hora, 12:39 minutos, se quiere asomar a la ventana. En el interior de la provincia sí que está lloviendo algo, pero en el litoral, ya ves, si te asomas a la ventana verás que tenemos algunas nubes que van apareciendo, pero de momento nada de lluvia. Las precipitaciones, según el hombre del tiempo, irán apareciendo durante la madrugada, parte de mañana también viernes, que va a llover de forma generalizada en toda la provincia de Málaga. Hoy máximas de nuevo altas para la época en la que estamos, que es que despidiendo ya el mes de noviembre. Aquí en la capital la máxima prevista para hoy es de 23 grados, 22 nos anuncia el hombre del tiempo para Marbella y también en Vélez Málaga. 17 se alcanzarán en Ronda y 20 grados de máxima en Antequera. Según informan desde la DGT, a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso en la avenida Valle Inclán en sentido Ciudad Jardín y también algo de tráfico más intenso de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía. Hay otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Esta semana hemos conocido el presupuesto que ha diseñado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga para el próximo año, para 2024. Unas cuentas que, por primera vez en casi 30 años, superan los 1.000 millones de euros. El presupuesto se va a aprobar en un pleno específico y extraordinario el próximo 12 de diciembre. Pero hoy también se ha colado en el pleno ordinario del mes de noviembre que se está celebrando a esta hora en la casona del parque.
Ha sido un debate a propuesta del Grupo Socialista, que considera que son unas cuentas irreales, que el PP sabe que no se van a cumplir. Daniel Pérez es el portavoz municipal del PSOE.
Con estos presupuestos, cuando se hace una valoración de los mismos, lo primero que se ve es que hay que hacer un salto de fe para creérselo. Primero porque las inversiones son pírricas, pero segundo porque el grado de inejecución es tan alto. Incluso ya los informes del propio interventor hacen referencia a esa inejecución del presupuesto. Son unos presupuestos que le pasa como le pasa al bosón de Heath. Dan el titular, lo anuncian, pero son tan inestables y se desintegran en cuestión de segundos. Es decir, que ustedes han presentado un presupuesto que antes de aprobarlo ya saben que no lo van a cumplir.
El presupuesto municipal se ha presentado esta semana. Hace unas horas el equipo de gobierno lo ha hecho llegar a los grupos de la oposición y el PSOE ya ha llevado una moción al pleno de hoy valorando esas cuentas. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, dice que todo eso le lleva a dos conclusiones.
O que tenían la moción preparada hace ya varios días antes de conocer el presupuesto y por lo tanto ya tienen sus conclusiones, fruto de esa forma de ver la acción de oposición, es decir, el no por el no, a pesar de este gran documento presupuestario. O la segunda cuestión, que lo hayan leído de forma salpicada, el informe de intervención, cuatro cosas, y a pesar de tener un gran documento presupuestario, extraen ya sus conclusiones. Ambas posturas me parecen de mal estudiantes.
En el pleno, que hoy se está celebrando, como decimos, en la casona del parque, el PP se ha vuelto a quedar solo en su proyecto, en su apoyo al proyecto del hotel en el puerto de Málaga, una torre de 35 plantas en el dique de Levante, en la zona donde atracan los grandes cruceros.
Hoy en el pleno se ha aprobado la modificación del plan especial del puerto, que es la norma urbanística que regula esa zona de la ciudad. Ese plan se modifica para dar cabida al hotel, un proyecto que rechazan desde la oposición, por ejemplo, desde el PSOE.
La mayoría absoluta del Partido Popular la ejerce para cometer un atropello, un atentado patrimonial irreparable. Hoy el sentir mayoritario de la ciudad de Málaga no está representada en el Partido Popular. Sí tiene la legitimidad, sin duda, y lo reconocemos. Pero también tenemos que decir que es mucho más lo que está en juego. Y lo que está en juego es nuestra Málaga.
La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha querido recordar que el proyecto del hotel de lujo en el puerto fue impulsado por la autoridad portuaria cuando el PSOE presidía esa institución, un proyecto que contaba con el apoyo de los socialistas malagueños, entre ellos Daniel Pérez.
Ha tardado usted bastante, bastante en arrepentirse. Casualmente empezó a arrepentirse cuando el gobierno del Partido Popular llegó a la Junta. ¡Qué casualidad! A partir de ahí todos fueron inconvenientes, esto es ilegal.
Por eso ahora la concejala de Urbanismo anima al PSOE a tumbar el proyecto del hotel en el Consejo de Ministros, que tendrá la última palabra.
Han constituido un gobierno progresista al amparo de un cambio de opinión para que todos toleremos la amnistía y esto es lo mismo. Antes no queríamos amnistía, ahora sí la queremos. Sean valientes, ya tienen su gobierno. Esto se resuelve en el Consejo de Ministros. Sean valientes y digan que no. Si están tan seguros de que es absolutamente ilegal e ilegítimo, digan que no.
Bueno, pues así está el pleno que se está celebrando y que ha tenido algún que otro momento de tensión. Ha habido ahí un rifirrafe. ¿Qué ha pasado, Carmen?
Bueno, hay que decir primero que es un pleno que se está celebrando pues con ese tono tranquilidad, bueno, un debate con distintas posturas confrontadas, pero un tono muy tranquilo, hasta que ha ocurrido algo que ha enervado y ha subido un poco el tono. ¿Qué ha pasado? Pues en el momento de debatir una moción a propuesta del partido Vox, el portavoz municipal socialista Daniel Pérez ha dicho exactamente esto.
El Grupo Municipal Socialista ha decidido que no va a intervenir en ninguna moción del grupo de ultraderecha Vox durante todo el pleno, por varios motivos, pero el principal es la falta de respeto de un partido político que está alentando a personas de extrema derecha a acercarse a las sedes del PSOE, a proferir insultos fascistas y, sobre todo, a atentar contra los dirigentes del Partido Socialista. En política no todo vale y, por tanto, los discursos de odio que calan en la sociedad son muy peligrosos.
Eso ha dicho Daniel Pérez, que lo que en resumen lo que viene a decir es que el PSOE no va a intervenir en ninguna moción que lleve al pleno ese partido Vox. Ha habido respuesta, claro está, por parte de la bancada de ese grupo. En este caso, el portavoz de Vox, el portavoz municipal de Vox en la Casona del Parque, Antonio Alcázar, le ha respondido así al líder socialista.
Eso demuestra el tipo de partido que es, de extrema mentira, de extrema corrupción y, por qué no decirlo, de extrema delincuencia, ¿no? Eso es lo que están demostrando ustedes.
Bueno, pues eso de extrema delincuencia lo ha acabado retirando a petición del alcalde Francisco de la Torre, pues el portavoz de Vox lo ha retirado, pero ha sido, pues como decías, Mónica, un momento de cierta tensión que se ha vivido esta mañana en ese pleno que se está celebrando en el Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, más cosas. Si pasas por el mercado de Atarazanas, verás que hay algunas máquinas alrededor. ¿Eso por qué, Carmen?
Es una maquinaria que se está usando para limpiar la fachada del mercado, que con el tiempo se ensucia por las incidencias climáticas, por el intenso tráfico que hay en la zona. Bueno, pues se está trabajando en la fachada y también se va a limpiar, por ejemplo, el techo. Es un edificio catalogado como bien de interés cultural, es representativo de la arquitectura en hierro del siglo XIX y además conserva la puerta del anterior edificio de estilo neoárabe con elementos nazaríes, una valiosa vidriera exterior. Ese trabajo de limpieza del mercado de Atarazanas, que le va a costar al ayuntamiento 17.000 euros, se está haciendo en horario de tarde y también de noche para afectar lo menos posible a la actividad comercial.
Y lo vienes escuchando aquí en la cadena COPE. Hoy se han conocido las nominaciones a los premios Goya 2024. ¿Hay presencia malagueña?
Sí que la hay, Mónica. Por ejemplo, con un documental que se titula Caleta Palas, nominado a Mejor Largometraje Documental, una producción sobre la Málaga de la Guerra Civil a través de los ojos de dos extranjeros que vivían en aquel momento en la ciudad. En COPE Málaga, su director, José Antonio Ergueta, hablaba sobre el desconocimiento en la ciudad en relación a lo sucedido en aquel periodo del siglo XX.
En Málaga se sabe muy poco, ha habido siempre esa sensación de que no fue importante. En algunos libros de historia pues ni aparecía. Ahora con la desbandada sale un poco más, pero la sensación de que ese episodio no valía la pena ir. Sin embargo, es valiosísimo. Lo que pasa es que, claro, que ambos bandos quedan mal.
Bueno, pues a ver esos premios Goya con esa representación malagueña, cómo quedan al final. Cuando se cumplen 10 años del estreno del himno del Unicaja, creado por el fuengiroleño Pablo López, anoche en la sala de conciertos María Cristina de la Fundación Unicaja se estrena una versión muy especial. Yo supongo que ya se la sabe Emilio Guerrero. Buenas tardes, Emilio.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, Mónica. No se cantó el himno de Pablo López, pero sí que hubo una banda de música, La banda de música, Mónica, de Churriana, todo parte de la idea de su presidente, que además es el líder de los Mijitas, la charanga que ya sabes que toca en todos los partidos que juega el Unicaja de Málaga, y tenemos ya esa versión también de banda de música. Más de 50 músicos, como digo, participaron en esa interpretación que tuvo lugar anoche en la sala de concierto de la Fundación Unicaja, la sala de concierto María Cristina. Vieron también varios jugadores de Unicaja, estuvo Ivonne Navarro, y me cuentan, aunque todavía no me van a decir el partido, que esa marcha que anoche se interpretó la sala de conciertos María Cristina, que se va a interpretar en el propio parqué del Unicaja antes de un partido, así que estaremos muy, muy pendientes. Así que ese himno de Tu Bandera de Pablo López pues ya también tiene esa versión para concierto. Y hoy, Mónica, no estoy a tu vera.
Sí,
estoy,
te escucho
en el
con un
de la
jaleo.
Rosaleda.
¿Dónde estás? Se escucha tráfico.
En la Rosaleda. Estoy justamente en la Puerta Nueva. Aquí veo Puerta Nueva y Pedro Bazán, el cañonero de la Algaba, y es que nos ha invitado a un desayuno informativo aquí la dirección del Málaga Club de Fútbol para anunciar que han llegado un acuerdo con Jesús Gutiérrez. Él es director general de Sanamar y a título particular le ha realizado un préstamo participativo, lo diría bien, al Málaga Club de Fútbol por el valor de 1,5 millones de euros. Ese dinero irá destinado cuando al Málaga le haga falta para que el talento de la tierra, el talento de la cantera, no se vaya de aquí. Durante los últimos veranos, Mónica, son muchos los chicos que deciden irse a otras canteras, la del Villarreal, la del Real Madrid y la de otros clubes de primera división, y el Málaga no tiene dinero para retenerlo. Pues bien, Jesús Gutiérrez, a título particular, le ha realizado un préstamo participativo al Málaga de 1,5 millones de euros para que, en caso de que haga falta y tengan que retener al talento local, local, pues no se vayan y puedan tirar de ese dinero, que es como una especie, como te digo, de hucha, que irá destinado única y exclusivamente para la cantera del Málaga. Y ahora también aquí en un ratito Mónica va a hablar el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, de cara al partido de este sábado frente al Atlético Sanluqueño. Y también noticia de última hora, aunque el Málaga se había opuesto al cambio, el Mérida anuncia que el partido que se tenía que jugar este domingo, no, el siguiente, en el Estadio Romano José Fouto, finalmente se adelanta al sábado 13 de diciembre a las 6 de la tarde. Así que ese día tendremos un tiempo de juego total, porque a las 6 será el Mérida-Málaga, que insisto, se adelanta un día, y posteriormente será el partido entre el Moraván-Andorra y el Unicaja de Málaga. Así que tendremos un tiempo de juego total ese fin de semana. Para que se hagan una idea, creo que no es el 13, es el fin de semana del puente.
Claro, digo yo, 13 de diciembre es miércoles.
El del puente.
Vale, o sea, estamos hablando de el día 9 y 10.
9, efectivamente, del
sábado
10 pasa
9,
correcto.
Uh-huh.
Eso es.
Muy bien, pues nada, todo el deporte en todo caso ampliado a las 3 de la tarde. Y ojo con los desayunos de ahí del Málaga, madre mía, si son ya 12:50 minutos, ya que os pongan
sí,
de comer.
Sí, se ha ampliado. El problema es que al final no desayunas, Mónica, porque te pones a hablar, hablar y te comes dos galletitas, que es lo que me ha pasado.
Bueno, a las 3 todo el deporte. Gracias, Emilio.
Hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Málaga, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Y recuerda, solo en The Singular Kitchen la encimera siempre de regalo. Y ahora, por inauguración, la placa de inducción también de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Estas Navidades ven con tus amigos para celebrar la Navidad a Vino Mío. Haremos de la velada una experiencia inolvidable. Echa un vistazo a restaurantevinomio.es.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Amigo carnívoro, ¿estás planeando la comida de Navidad? Ven a Restaurante Volcánico y dale a tu Navidad sabor a brasas y alegría. Reservas en el 678-237-881. Restaurante Volcánico, en Avenida Ortega y Gasset 216 de Málaga. Recuerda, 678-237-881.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora volvemos a abrir hoy las puertas del Hospital Vitasanix Internacional. Lo hacemos de vez en cuando, ya lo saben los oyentes, y entramos, entramos por las puertas de urgencias, Pedro González.
Ya lo sé, pero vamos a aclarar algunas cosas con toda seguridad. Vale. Es uno de los servicios de los que se suelen quejar en general los usuarios, sobre todo por las largas esperas. De este y otros asuntos quiero hablar con la doctora Milagros Jaén, que es la jefa del servicio de urgencias de Vitas Sanit Internacional. Doctora, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora llega una época, digamos, muy complicada para las urgencias, el invierno. Empiezan los resfriados, las gripes, en fin, determinadas dolencias que tienen mucho que ver con el tiempo. ¿Cómo se prevé la afluencia este invierno a las urgencias del hospital?
Bueno, pues se prevé, como ocurre en muchos años, pero estos años anteriores han sido un poco atípicos, tendremos la afluencia de virus respiratorios como la gripe, como otro virus como el virus respiratorio sincitial, que produce bronquiolitis, virus que van a producir bronquitis, laringitis, neumonía, y que ya estamos teniendo, ¿eh? Desde hace ya una semana la afluencia de estas infecciones ha aumentado y se prevé que tengamos un pico mayor de incidencia después de la Navidad.
¿La gente que acude a urgencia tiene claro cuándo debe acudir, en qué momento? ¿Hay algunas indicaciones que se pueden hacer para que la gente sepa exactamente cuándo deben utilizar este servicio?
Pues deben utilizar este servicio por muchos síntomas. Cuando haya una lesión como un traumatismo importante o significativo, o que incluso tenga una parte expuesta de un hueso, de la piel, deben acudir. Cuando haya pérdida de visión, pérdida de fuerza en alguna extremidad, cuando haya alteración del lenguaje, cuando un paciente ha tenido una pérdida de conciencia o incluso alguna reacción alérgica que le lleva a tener una pérdida de conciencia o dificultad para respirar, o una hinchazón extrema de la cara, otros síntomas como el dolor abdominal que aparece de forma aguda y que no cede, nos debe llevar a un servicio de urgencia, dificultad para respirar, que nos pueden hacer pensar que patologías como el asma o la insuficiencia cardíaca están empeorando, una convulsión, incluso en los niños más pequeñitos, los lactantes, una fiebre que aparece de nuevo nos debe hacer llevarlo a urgencia. Un niño que no come, hay que llevarlo a urgencia. Y los niños un poco más mayores, pues vómitos persistentes, una diarrea persistente, dolor de cabeza intenso. Los niños ya sabemos que hacen cosas raras como meterse algún objeto en la nariz o haber tragado algún objeto. Nos debe llevarlo a urgencia. Todos estos síntomas y muchísimos más. Incluso yo diría y recomendaría que cuando alguien tiene una duda de un síntoma que le preocupa, le debería llevar a consultar con un servicio médico.
Una vez que estamos allí, una de las quejas más extendidas es el tiempo de espera, ¿no?, de las urgencias. ¿Por qué se suelen producir estos tiempos de espera, doctora?
Pues los tiempos de espera en urgencias son habituales por un motivo. Es un síntoma que no es demorable y por eso trae al paciente a nuestro servicio, pero por otro lado no es una asistencia programada. Entonces nosotros tenemos sistemas de triaje en el que clasificamos la prioridad de atención de los pacientes, porque no es lo mismo, y la gravedad no es lo mismo. Hay urgencias que son vitales, que de momento solamente manifiestan un síntoma, pero esa urgencia es vital. Y nosotros tenemos sistemas de triaje para clasificar esa atención sanitaria y poder atender a aquel paciente que tiene una urgencia inminente y poder seleccionar la atención a esos pacientes. Pero son, a veces son inevitables.
Pues aclarado, de todas formas, ese asunto. Milagros Jaén, doctora, jefa del Servicio de Urgencias de Vita Sanity Internacional. Gracias por atendernos y le dejamos que siga trabajando. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctora. Gracias, Pedro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes por qué las cocinas de Movalpa son únicas? Por su diseño personalizado y por la comodidad que ofrecen cuidando todos los detalles. Hasta el 30 de noviembre, aprovecha las Black Weeks para encargar la cocina de tus sueños. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español, en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
Premio Prestigio, más solidario, leyenda del deporte, más malagueño.
Ya puedes votar popular por tu favorito en cada categoría de los premios COPE Málaga.
Entra en cope.es/Málaga y elige al que más te guste entre todos los candidatos.
17ª edición de los premios COPE Málaga.
Con el patrocinio de Fundación Unicaja y Marinsa Promociones y el apoyo de Colegio Aparejadores de Málaga, Mi Colchón Sofás and Beds, Cash Sierra Nevada, Credialpe Servicios Financieros y Restaurante Pepa Revuelo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te quieres comprar una casa, un piso, necesitas el 100% de la hipoteca, el banco ya te ha comunicado que no te la puede conceder, pues ni te preocupes. Tú llamas a Credialpes, que es agente de Cofidis, le cuentas tu caso y seguro que encuentran la solución, porque ellos se encargan de buscar al banco que acepte las condiciones que tú necesitas, que el banco se adapte a ti. Así de fácil, Credialpes se encarga de negociar. Infórmate en ese teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235. Vamos a quedarnos con el boletín de noticias de la 1 de la tarde para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, pero después volvemos, ya sabes, es jueves. Eso significa que hasta las 2 de la tarde aquí tenemos Tertulia de Mujeres con Rosa Francia, Teresa Pardo, Leticia Tebull y Soraya García. Será nada, enseguida. Ahora vamos a ponernos al tanto de lo que está ocurriendo ahí fuera en España y en el mundo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Estoy rodeada de mujeres porque hasta las 2 de la tarde, hoy jueves, tertulia de mujeres. Enseguida te las presento. Antes te quiero hablar de energía solar. Desde hace tiempo te hablamos de AGS Solares, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Ya sabes, hay ayudas públicas entre el 40 y el 80% para esas instalaciones y AGS Solar te ayuda porque te solicita gratuitamente las subvenciones. En definitiva, que te dejes de preocuparte por la factura de la luz y que te pases al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Hasta las 2 de la tarde, tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada, cofundadora de esta tertulia, espíritu libre, que cuando Rosa Francia habla, lo hace en nombre de Rosa Francia. Hola, Rosa.
Hola, hola.
Para aclarar por si alguien tiene algo que... Ah, sí, cuando habla Rosa es que está hablando... No, está hablando en nombre de Rosa Francia. Teresa Pardo, delegada territorial de Justicia. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando tú hablas aquí, lo haces en nombre de la Junta, en nombre de Teresa Pardo, en nombre de una mujer madre, abogada...
Uf, puede ser
que
todo.
Mezcla, puede ser todo. Puede ser un poquito
pues eso,
de todo.
Todo, un poco de todo.
Nos acompaña Leticia Tebull. Ella es abogada laboralista, socialista, feminista, deportista, detallista y... Muy lista, Leti, bienvenida.
Tengo todos los perfiles.
Todos los perfiles. Y no ha podido estar aquí en el estudio, pero sí nos acompaña desde COPE Ronda. A los compañeros de COPE Ronda, por supuesto, agradecerle que nos haya buscado un huequito para situarla y sentarla a ella. Soraya García, líder socialista en Benaoján y futura abogada, está en ello. Soraya, buenas tardes.
Buenas tardes, y además yo hablo por mí misma también, con un criterio bastante libre.
Pero no hablas en nombre del PSOE.
Yo siempre hablo en mi nombre y en la parte que me corresponde, pues obviamente represento también al socialismo que siempre voy a defender.
Bueno, y hablas en nombre de tu pueblo, porque me has dicho, quiero hablar de dos cosas de mi pueblo. La primera, hombre, fiestas.
Bueno, son dos cosas un poco contrapuestas, pero que son necesarias que hoy las hable y que además que te tengo que agradecer por permitírmelo. La primera, invitar a todos nuestros oyentes a disfrutar en Benaoján este fin de semana de nuestra Feria de la Chacina del Turismo de los Productos Artesanales, que será este sábado y domingo 2 y 3 de diciembre. Que además, no solamente es porque nos vendrá bien a nosotros que se vengan hasta Benaoján, sino que será una ocasión especial para todos los oyentes para llenar esas despensas de cara a la Navidad a precios especiales, a precios económicos. Por lo tanto, a ellos también les va a convenir. Y encima van a disfrutar de un gran ambiente, especialmente del calor que ofrecemos los benaojanos y las benaojanas a nuestros visitantes.
Soraya,
y
¿tú recuerdas que tú ya no eres la alcaldesa de Benaoján, ¿no? Que le estás haciendo promoción al del PP.
No, le estoy haciendo promoción a mi municipio, a Benaoján, y yo, por encima de todo, soy benaojana, defensora de mi municipio, y me dan igual la sigla de quien esté gobernando, yo siempre voy a defender a Benaoján, y el patrimonio que tenemos invita a que los demás puedan disfrutarlo, y como no, yo invito a ello.
Yo es por ir calentando el debate, ¿eh? El otro tema, este importante, una familia de Benaoján que necesita ayuda, cuéntanos resumidamente qué ha pasado y sobre todo cómo podemos ayudar los oyentes que así lo quieran hacer.
Resumidamente, hay una familia que está sufriendo una de las peores desgracias o situaciones que pueden pasarle a unos padres, y es que su hijo con 22 años tuvo una desafortunada caída de la moto, ni siquiera fue un accidente en sí, sino una caída de la moto que le generó unos daños que requieren de una clínica especial con un tratamiento especial para una rehabilitación neurológica. No lo pueden tener en cualquier sitio, solamente le han dado esperanzas en esa clínica y, por tanto, como no tienen los medios económicos suficientes, necesitamos toda la ayuda y colaboración que pueda aportar quienes nos estén escuchando, apelando desde vuestros micrófonos al espíritu solidario, para que, en primer lugar, puedan venir el día 9 de diciembre a un concierto solidario que habrá en Montejaque. La banda de música de Montejaque también está colaborando. Esto, afortunadamente, está demostrando que hay mucha solidaridad y que en el entorno esta familia está siendo respaldada tanto por los benojanos como por muchas personas del entorno de la serranía que los están ayudando. Y a quienes nos escuchen, no puedo dar el número de cuenta, que podéis encontrar en cualquiera de las redes sociales del municipio, del ayuntamiento, en las mías personales, pero si me vais a permitir que dé el número de teléfono donde se podrían aportar Bizum, como Venga. Es más cortito, que es el 676-052755. Repito, el teléfono a través del cual se pueden hacer aportaciones vía Bizum es el 676-052755, y cada aportación, por pequeña que sea, es una suma y es un respaldo a esos padres que están sufriendo.
Pues ahí queda dicho. Después recordamos el teléfono. Bueno, por cierto, chicas, daros la enhorabuena en la parte que os corresponde. Los datos del EGM que se han conocido hoy. Aquí esta casa puede presumir, COPE Málaga, de ser la número uno en Málaga de nuevo. Una ola más del EGM, del Estudio General de Medios. Estamos muy contentos, muy felices. 162.000 oyentes nos escuchan, así que estamos encantados. Parte de este éxito, porque somos la número uno de Málaga, parte de ese éxito corresponde sin duda a esta tertulia. Una tertulia en la que vamos a comenzar por algo que está ocurriendo ahora, que es el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que se está celebrando a esta hora, que se ha hablado de presupuesto, del presupuesto del Ayuntamiento para el año que viene, que nos ha dado a conocer el alcalde hace unas horas, por así decirlo, y que ya pues ha generado cierta confrontación en el pleno que se está celebrando. Por recordar casi los datos, casi 30 años después, el Ayuntamiento de Málaga va a manejar el año que viene, 2024, un presupuesto de más de 1.000 millones de euros. Estamos hablando de 1.068 millones de euros. Es un 9% más que en este ejercicio en el año 2023. El apartado social, la Málaga urbana, la sostenibilidad, la innovación y la cultura, pues son los ejes principales. Se contempla, por ejemplo, continuar con el desarrollo de 1.133 viviendas protegidas, el tema de la vivienda que ha sido muy contundente durante la campaña electoral. El apartado de inversiones contempla 164 millones, estamos hablando de un 38% más que en este año 2023. Y, por ejemplo, en eso de inversiones destacan partidas para el futuro auditorio de la música, para las obras que hay que hacer en el Paseo Marítimo de Pedregalejo, para la comisaría de policía de Teatinos o para la ejecución del Parque Metropolitano del Campamento Benítez. Desde la oposición, dice el líder socialista Daniel Pérez, que son decepcionantes, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que es un presupuesto tibio y mediocre, y hoy en el pleno, bueno, pues hemos escuchado, por ejemplo, al líder socialista, a Daniel Pérez, hablar así de los presupuestos, de las cuentas del Ayuntamiento.
Con estos presupuestos, cuando se hace una valoración de los mismos, lo primero que se ve es que hay que hacer un salto de fe para creérselo. Primero, porque las inversiones son pírricas, pero segundo, porque el grado de inejecución es tan alto, incluso ya los informes del propio interventor hacen referencia a esa inejecución del presupuesto. Son unos presupuestos que le pasa como le pasa al bosón de Heath. Dan el titular, lo anuncian, pero son tan inestables y se desintegran en cuestión de segundos. Es decir, que ustedes han presentado un presupuesto que antes de aprobarlo ya saben que no lo van a cumplir.
Ante estas palabras del líder socialista, el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, que es quien está ahí con su equipo elaborando los presupuestos, saca dos conclusiones.
O que tenían la moción preparada hace ya varios días antes de conocer el presupuesto y por lo tanto ya tienen sus conclusiones, fruto de esa forma de ver la acción de oposición. Es decir, el no por el no, a pesar de este gran documento presupuestario. O la segunda cuestión, que lo hayan leído de forma salpicada, el informe de intervención, cuatro cosas, y a pesar de tener un gran documento presupuestario, extraen ya sus conclusiones. Ambas posturas me parecen de mal estudiantes.
Bueno, ¿cómo suenan estos datos que hemos dado? ¿Cómo suenan estas cosas que estamos escuchando?
Bueno, yo por mi parte, que el señor Pérez hable de salto de fe me parece absolutamente, por lo menos, arrojado, ¿no? Arrojado, una persona que ha estado aplaudiendo a un presidente que ahora nos pone en una desigualdad a todos los andaluces, por lo tanto a los malagueños. Yo quiero, en primer lugar, transmitir mi apoyo y solidaridad a la familia de Soraya por esta, bueno, por esta situación, ¿no?, con el menor. Me encantaría acompañarla, hubiese estado allí, pero este fin de semana yo voy a estar el 3 de diciembre, yo voy a estar este domingo en la convocatoria que se va a hacer de Foro de Economía y Sociedad para la Defensa de Andalucía y la Igualdad entre Españoles. Creo que es lo que toca y que es lo que hay que hacer. Va a ser a las 12 en Sevilla, ¿no? Entonces, yo otro año sí que estaré con Soraya. Respecto a los presupuestos, creo que si algo le avala al alcalde de esta ciudad es su palabra. Es una persona absolutamente de consenso. Todos hemos visto cómo ha sido capaz de llegar a acuerdo con distintos partidos políticos, ha llegado a aplicar líneas con distintos partidos políticos, y creo que estos presupuestos se corresponden con la realidad y las necesidades de la ciudad de Málaga. Se criticó ayer, yo estuve viendo en prensa, que se había criticado que no habían algunos presupuestos para algunas partidas que se consideraban esenciales. Pero lo que hay que hacer entender a los oyentes es que cuando una acción sobre un determinado, algo que se vaya a hacer, un proyecto, lleva detrás mucho tema burocrático. Con lo cual, es absurdo que mientras tú estás haciendo un planeamiento, un proyecto, una viabilidad, pidiendo las autorizaciones medioambientales, las correspondientes, las que sean, es absurdo que tú pongas una partida presupuestaria porque no se va a ejecutar y lo vas a tener que devolver. Con lo que se ha hecho aquí, creo que es una prueba más, no solamente de, como tú bien decías, ¿no?, de que se abogaba por la cultura, por la innovación, también por las personas de vulnerabilidad. Son unos presupuestos de más de 1.068 millones de euros, jamás se había alcanzado esta cifra desde el año 95, y creo que es una prueba más de la apuesta que hace el alcalde y el equipo de gobierno en total por Málaga en las necesidades. Y no es una casualidad, no es una casualidad, sí una causalidad, que empresas tan importantes como, por ejemplo, Google apuesten por una manera tan decidida por ser centro de seguridad de Internet de toda Europa. Creo que hace un trabajo fabuloso y estoy segura de que si los partidos políticos se ponen algo sensato y que sea beneficioso para los malagueños, el alcalde, como siempre, volverá a tender la mano y, como siempre, volverá a llegar a acuerdos con todo ello.
Leticia Tebul, no sé cómo te suenan estas cuentas.
Bueno, yo después de yo siempre hablo de que el tema de que los presupuestos son siempre los más sociales, y ese es el titular que todos los, me da igual, unos y otros y el de la moto, término súper jurídico, se quieren arrogar, ¿no? Luego ves en las ejecuciones de los presupuestos la parte que nos toca, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de eso? Yo entiendo muy bien el discurso, bueno, en fin, de Teresa en su línea, pero no aporta nada que nos interese a las asociaciones de mujeres, porque lo que yo he visto, lo poco que he visto, porque como sabes que yo vengo aquí pues con intento trabajarme los datos, he visto cuatro elementos. Uno que me ha sorprendido es que prácticamente se baja de 2 millones a 998.000 la partida de igualdad y accesibilidad. No entiendo que con la que nos está cayendo una ciudad como la de Málaga rebaja en 1 millón de euros el presupuesto en el área de igualdad. Entonces, yo como represento también aquí en estas múltiples facetas que tengo a una asociación feminista que además, pues en fin, no somos precisamente ninguna persona que no seamos serias a la hora de desarrollar nuestro trabajo, y eso es lo que intento siempre explicar a las personas que nos oyen con tanta paciencia, pues digo que me preocupa. Luego me preocupa también porque, como se ha estado hablando de lo de la subida del agua y cómo se estaba socializando, digamos, el boquete financiero de masa y la articulación de las ayudas a las familias, pues me he ido a ver lo de las familias. Y es que las familias, es que la prestación a familias, que es como se llama la partida, baja de 1 millón de euros. Pero ojo, el de los economatos baja de 500.000. O sea, no entiendo que con todos los problemas de inflación que tenemos, con todos los problemas de acceso a la cesta de la compra de la ciudadanía malagueña, pues estemos gastando 1 millón de euros menos en prestaciones directas a familias y en toda la gestión, que luego yo soy de las primeras que colabora con Bancosol, etcétera, etcétera, pues reduzcamos eso. Otra cosita que además siempre comentamos aquí con nuestra querida Carmen Casero, que a lo mejor nos lo podrá explicar, y seguro, porque ella siempre es bastante clara explicando las cosas, pero es que no han dicho nada del Guadalmelina y nada de la Astoria, no viene nada, o sea, cero. Y entonces, bueno, pues digamos de lo que a mí me ha dado tiempo a mirar y a preguntar, de cara a ser honesta con la ciudadanía, pues manifiesto mi preocupación de la rebaja tangencial en igualdad. Me preocupa que se haya aminorado la prestación a familias cuando las necesidades son muchísimas. Y bueno, en fin, que la gente sepa que el 44% y pico, que es lo que siempre miro yo cuando veo un presupuesto, en el quesito ese que dan las gráficas, el 44% es pago de personal, de salario. Es decir, que realmente todo lo que es gestión, en fin, inversión, es la mitad de esos 1.000 millones. En fin, que lo digo para que la gente sepa que también la estructura de la administración cuesta un dinero. Lo digo porque en mi pueblo siempre ha comprometido más del 60% del presupuesto, aquí por lo menos el 44%, pero que la gente sepa que esos 1.000 millones no es para todo. Es decir, es para las personas que nos trabajan. Ojo, que nos trabajan también a nosotras. Pero, por lo menos, por ser coherente y no generar aquí otra vez el tú más, el tú menos, intento tener una reflexión porque, bueno, ya sabemos que de la tele municipal nos han quitado el programa donde estábamos participadas al 100% de mujeres, que era con Dos Tacones, la tele pública, tampoco, por un tema presupuestario. Ahora vemos que nos bajan 1 millón de euros la cuantía de igualdad, cuando realmente, además, dentro de lo que cabe, debo de reconocer que como entidad hemos tenido siempre, y con el Consejo de Participación y eso, pues buenas relaciones
con el ayuntamiento.
Con el ayuntamiento, obvio.
Rosa Francia, ¿cómo te suenan estas cuentas?
Es que llevamos tantos años de cuentas que me suenan ya casi siempre igual. El ayuntamiento,
no, pero el alcalde
equipo
ha dicho
gobierno,
que son las mejores, sí, cuentas posibles, bueno, en este contexto.
El alcalde, y seguramente con razón, lo viene diciendo cada vez que presenta unos presupuestos. Y la oposición, seguramente también con sus razones, pues viene criticando algunas cosas con razón, otras cosas sin razón, viene también criticando. Eso es una cosa consabida. Y a mí lo que me pasa es que cuando empiezo a intentar analizar, me quedo corta, porque a lo mejor se me ocurre decirle, no al alcalde, a mi marido en casa, oye, ¿y por qué no hay nada para esto? Y me dicen, no, es que esto no está aquí, está en este otro. Entonces, como yo no alcanzo a hilar tan fino, pues antes de decir, han recortado esto, pero es que a lo mejor ese mismo destino está cubierto de otra manera, de forma que prefiero irme enterando poco a poco. Creo que simplemente porque he ido creciendo, creo simplemente que porque las inversiones crecen, que eso es algo que supone trabajo y supone más dinero en circulación y es bueno para la ciudadanía. Y porque estoy convencida absolutamente, aunque no sea capaz de interpretar todos los numeritos, que todo el aspecto de cobertura social el ayuntamiento lo lleva con muchísimo cuidado y con muchísima atención, que las cosas no estarán mal. He leído, por ejemplo, lo estaba viendo, lo tengo delante en el periódico, que no se habla de partidas para el río Guadalmedina. Probablemente es porque en el río Guadalmedina ahora mismo no hay ninguna obra específica que hacer. Lo que hay que hacer es que mantener y mejorar lo hecho. ¿Y eso dónde estará? Pues estará en la partida de parques y jardines, claro. El plan litoral, pues probablemente ahora mismo no se puede gastar nada en el plan litoral porque lo que están haciendo es tratando de conseguir dinero y el ayuntamiento, que ya ha gastado un montón de dinero en la planificación, pues tendrá que seguir adelantando.
El plan litoral, se refiere a Rosa Francia, al plan que tiene el alcalde o el ayuntamiento en ese caso de soterrar el tráfico rodado por toda la avenida Manuel Agustín Heredia, por así decirlo, hasta llegar a la Malagueta.
Ahora mismo, que yo sepa, la Junta de Andalucía está comprometida para, me parece, unos 10 millones, algo así, para el intercambiador de Vialia, que sería el primer paso en ese sentido. Luego, eso, todo eso va marchando. Y yo, tranquila, optimista y confiada, estoy segura de que serán unos buenos presupuestos para Málaga.
Soraya, ¿cómo te suenan a ti desde ahí, desde Ronda? Y ahora os pongo un rifirrafe que ha habido en el Pleno para que me deis vuestra opinión. ¿Cómo te suenan a ti las cuentas?
Bueno, yo puedo hablar desde la perspectiva como alcaldesa y desde la perspectiva también como concejala desde la oposición. En cualquier caso, más allá de ese rifirrafe que vayamos a escuchar o de ese relato político que hemos escuchado previamente, generado por la confrontación que suele haber en estos casos entre los concejales o el equipo de gobierno y los concejales de la oposición, más allá de eso nos vamos a los datos, a los datos que realmente le importan a los malagueños y malagueñas, que son los que les afectan directamente en el día a día, ¿no? Leticia decía lo de la baja bajada o la mitad de presupuesto para igualdad. Ella se hacía algunas preguntas que también apostillaba ahora Rosa con el tema de Guadalmedina y demás. Bueno, pues a esa bajada que le afecta a los bolsillos de los malagueños en cuanto a la lucha por la igualdad, hay que sumarle, a esa bajada también para las familias que sufren, le tenemos que sumar esa subida en las tasas, en este caso del tarifazo del agua, que como mínimo van a ser 5 euros al mes por cada malagueño. A eso le tenemos que añadir que habrá 0 euros para el Guadalmedina, que por eso no se habla de ese tema, 0 euros para la Astoria, 0 euros para el paseo marítimo del Palo, 0 para los baños del Carmen y 0 para la prisión provincial. En cualquier caso, y además por algo que también se ha estado debatiendo mucho en los últimos meses y que nosotras hemos debatido mucho en esta tertulia durante los últimos meses, que es la vivienda. Con 26.000 demandantes de vivienda en Málaga, parece ser que el presupuesto que se plantea o se estima son 40 millones, que solo va a plantear la consecución de los proyectos de vivienda de protección oficial, que ya está en marcha, y tan solo para 80 viviendas nuevas, cuando el parque de vivienda de VPO es necesario que se incremente hasta las 10.000 aproximadamente en los próximos 4 años. A eso le tenemos que añadir que no se está cumpliendo, según lo que se ha recogido en este presupuesto, con lo que se comprometió el ayuntamiento de anular la plusvalía por mortis causa, que se mantiene. Y en cualquier caso, y como alcaldesa que he sido lo digo, y con esta reflexión termino, de nada sirve a los ciudadanos, en este caso a los malagueños y a las malagueñas, que haya 1.000 millones de euros en un papel si no les va a llegar a ellos directamente. El presupuesto de este año son 1.000 millones, que está muy bien, pero según el interventor ya hay 120 millones de presupuesto que están sin ejecutar de este mismo ejercicio en el que estamos, que todavía no ha terminado. De la gerencia.
Un 10%, que es poquísimo.
Rosa, déjame un segundo. De la Gerencia de Urbanismo solo se ha ejecutado en este año un 11% y del Instituto Municipal de Vivienda un 7%. Es decir, que no sirve de nada tener un presupuesto de 1.000 millones si a los malagueños se les suben las tasas y se les recortan los recursos que tienen para las familias.
Pues mira, los malagueños siguen teniendo, afortunadamente, los impuestos más bajos, municipales más bajos, prácticamente de España, y desde luego, por supuesto, que incluso de poblaciones de la costa. De forma que, nos convendría que fueran más bajos todavía, sí, pero no podemos quejarnos porque verdaderamente los presupuestos, ojalá todo fuera como eso, son claramente asumibles.
Bueno, en el pleno que se celebra a esta hora ha habido un desencuentro, porque el líder socialista, el portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha dicho que no va a entrar a debatir ni va a entrar en nada que tenga que ver con Vox, ninguna propuesta que lleve Vox, por ejemplo, así lo ha dicho.
El Grupo Municipal Socialista ha decidido que no va a intervenir en ninguna moción del grupo de ultraderecha Vox durante todo el pleno, por varios motivos. Pero el principal es la falta de respeto de un partido político que está alentando a personas de extrema derecha a acercarse a las sedes del PSOE, a proferir insultos fascistas y, sobre todo, a atentar contra los dirigentes del Partido Socialista. En política no todo vale. Y, por tanto, los discursos de odio que calan en la sociedad son muy peligrosos.
Le ha contestado el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, que ha dicho esto y después ha tenido que rectificar, ahora lo aclaramos porque el alcalde le ha dicho, oye, esto hay que rectificarlo. En todo caso, Antonio Alcázar dice esto en el pleno.
Eso demuestra el tipo de partido que es, de extrema mentira, de extrema corrupción y, ¿por qué no decirlo?, de extrema delincuencia, ¿no? Eso es lo que están demostrando ustedes.
Bueno, pues ha tenido que rectificar esto de extrema corrupción. No sé qué os parece este ambiente.
A mí me parece muy desagradable. Eso no debe pasar ni en un pleno ni en ninguna parte.
A mí, alejándome muy mucho de las manifestaciones que hemos escuchado, me parece absolutamente vergonzoso, lo digo así sin ningún tipo de dobladillo, me parece vergonzoso que en un plenario, en cualquier ámbito, ya sea local, regional, nacional, haya falta de respeto, porque al final son votantes a los que estás representando. Estoy en las antípodas de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de coacción que se pueda hacer. Estoy en las antípodas de ir a sedes a manifestarme. Yo lo he reiterado, nuestra manifestación va a ser pacífica, democrática el domingo. Pero que ya diga el señor Pérez, falta de respeto en una situación democrática. Cada uno es libre de presentar la iniciativa que considere oportuno, porque eso es la democracia. Pero una falta de respeto es lo que se le está haciendo a los andaluces, que nos están cizando 50.000 millones de euros para las cesiones que se están haciendo a los independentistas por el señor Sánchez. Eso sí es una falta de respeto. Yo pongo como ejemplo el Hospital Comarcal del Chare. Ese costó 32 millones de euros. ¿Cuántos hospitales, cuántas ciudades de la justicia, cuántos colegios se pueden hacer para Andalucía con 50.000 millones de euros de la cesión que se está haciendo? Yo creo que cuando uno hace esos adjetivos tan gruesos, debería de mirarse, pensar que ha aplaudido eso, que pensar que ha aplaudido a la amnistía, pensar que ha aplaudido a todos los que son externos y que pensar que está aplaudiendo que el señor Sánchez podrá ser presidente electo en el Congreso, pero todos sabemos que el presidente real de España está en Waterloo, en Suiza, y que se llama Puigdemont.
Bueno, yo formo parte de ese 90 y... ¿cómo sería? 95... No, 98,1% de los andaluces que, según el CIS andaluz, les importa un carajo el tema de la amnistía. Y perdona que me lo exprese
el CIS, ¿no?
Así.
Claro, el CIS.
El CEDRA, el CEDRA, el sí. Andaluz, sí, el sí. Nuestro, sí, sí. Querida. Por eso, es que no me acuerdo cómo se llama, CEDRA. Sí. Es que es un dato que siempre dice Sonia Crespo y la estoy echando de menos. Que solo el 1,5% de los andaluces y la andaluza está preocupada por
que
eso.
Duela, que es jueza.
Mira, para entiendo. Mí lo llevo no, que va.
Sí, es que no, el tono no se nota.
No, es que estoy harta de que os enarboléis con discursos sobre la igualdad. En fin, bueno, voy a lo que me interesa. Claro. Porque, lo que me interesa porque es la interpelación de Mónica. Si quieres, hablo del sexo de los ángeles, como cada vez que intentas hablar, desde que estás interviniendo, vas redirigiendo a lo que no nos
venga,
interesa
chicas,
ahora mismo.
Venga, vamos
es que también hay que ponerle un poquito, en fin, el nombre a las cosas, ¿no? La fotito debajo el texto debajo de la foto, desde mi punto de vista, es este. Para mí, y lo llevo diciendo desde 2018, que participo en esta tertulia con vosotras, es un fracaso democrático de todos los partidos, incluido la extinta Ciudadanos, de donde venía Teresa Pardo, nuestra delegada de justicia, que esté en las instituciones. Para mí es una anomalía democrática. Y para mí es una anomalía democrática que en los 25N o cada vez que se intenta hacer un manifiesto coordinado con los grupos en las instituciones, esta gente se separe.
Hablas de Vox.
De Vox, sí, porque es lo que es la intervención, ¿no? que
sí,
estamos
sí,
comentando. Exactamente. Entonces, bueno, yo puedo entender que el Grupo Municipal Socialista en plena legitimidad decida no comentar. Yo lo mío va por épocas. A veces los ignoro y a veces me indigno y publico un montón de cosas de esta gente en mis redes sociales. Y luego pienso, es que otra vez le estoy dando pábulo y publicidad a estas cosas. Entonces, no es algo pacífico, digamos, en mi haber el hablar de ellos. Pero, insisto, mi reflexión profunda sobre esto es que es un fracaso de la derecha española, de la izquierda y de los partidos adyacentes de que los ultraderechistas que luego se van a manifestar en las sedes y representan el papel de las mujeres en política con muñecas hinchables de los sex shops llamándonos putas a todas, pues, en fin, a mí pues me enerva y me revuelve las tripas. Con lo cual, como yo no soy delegada y yo soy una simple trabajadora, obrera del derecho, que trabajo para sindicatos que además confirman y asienten en esta filosofía.
Como he sido yo muchos años.
Me refiero que no tengo problemas en expresar porque la gente que me paga además opina como yo. Entonces, bueno, pues tampoco habría problema. Lo que vengo a decir es que desde el sentimiento y la honestidad con la que lo intento describir, es que me horroriza que esta ultraderecha u otras, o como las que hay ahora en Argentina o las que hay en Le Pen o con la primera ministra italiana, a mí me parece que no nos beneficia ni a Teresa, ni a Rosa, ni a Mónica, ni a Soraya, ni a Leticia Tegul Galán, que estamos aquí en Málaga. Esa es mi reflexión.
Rosa Francia.
A mí me perjudicaría mucho más que se enmascare, que se maniate o que se le ponga una mordaza a un grupo que esté dentro de la legalidad. A mí no me gusta la extrema derecha. Y entiendo perfectamente, Leticia, que no te guste a ti. Ahí nos vamos a entender estupendamente. Pero yo soy partidaria de que todo el mundo tenga su espacio, particularmente en la medida en que representa.
¿Lo tienen?
Pues,
ahí están.
Pues ya está. Que no nos gusta. Cada vez que no nos guste algo, somos libres para decir, esto que estás haciendo no me gusta. Y si ellos te gritan, tú puedes gritarle en plan alcalde de Zalamea, que es mi norma de conducta. Si me hablan con cariño, hablo con cariño, y si me gritan, grito. Ya está.
¿Puedo hacer un inciso? Pero es bueno.
Creí que me ibas a gritar.
No, pero oye, no te suelo gritar, Rosa, no digas eso.
Era una broma.
Te tengo mucho afecto. No, lo quiero decir porque además es algo bien que ha ocurrido este año por primera vez en la Diputación de Málaga, se ha hecho, digamos, un acto propio del 25N. El comentario de la... Además, muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y el discurso de la diputada, comentado por compañeras mías de asociaciones que estaban ahí y que son funcionarias también de la Diputación, con una perspectiva de género bastante sorprendente, visto los antecedentes de otros años que no se hacía absolutamente nada. Y fue un acto muy bonito, muy reivindicativo, muy interesante. Y yo pregunté, bueno, ¿y este cambio de actitud? Y algunas personas me dijeron, bueno, claro, es que se tienen que diferenciar de Vox. Entonces, la forma de diferenciarse de Vox es precisamente en estos actos. Hay que unirse para dejar solos a Vox. Pero claro, esta digamos, bipolaridad mental es que luego llegamos a Mijas y me quitan la concejalía de Igualdad porque está Vox en el gobierno. Entonces, bueno, esto es como todo. Y aún así, y a pesar de lo que estoy diciendo, me parece muy positivo que se convoque a los trabajadores y a las trabajadoras, a los diputados. El manifiesto lo leyeron distintos diputados y diputadas de distintos grupos. Me pareció, además, de una unidad, y es en eso donde tenemos que estar. Pues bueno, tienen su espacio, Rosa, pero también la legitimación la tienen los otros grupos políticos de, a lo mejor, en este momento, hoy, con la última moción que hizo Vox del 25N, no apetecerle debatir ninguna iniciativa que ellos tengan.
Pero sí, bueno, entiendo, Rosa, que no, yo entiendo que no les apetezca, pero es que es la obligación que tenemos, sí, la obligación moral en democracia.
Bueno, Vox ha conseguido dos concejales, ha conseguido dos concejales.
Y debatir todo lo que haya que
debatir. La ha votado la gente.
Es así.
Bueno, Teresa, Teresa y Soraya, que está ahí en Coperronda y está con la mano levantada.
Desde luego, muros, ni los vuestros, ni los de Vox, ninguno.
¿Quiénes son los nuestros?
Lo que dijo el otro día Pedro Sánchez, de que se iba a levantar un muro y tal y cual.
Efectivamente, yo creo que es una falta de... A ver si consigo recuperar el tono con Leticia, que no sé por qué conmigo sube el cortisol, pero bueno, yo no me voy a callar, Leticia, le voy a decir lo que pienso y lo que siento, igual que tú. Creo que en el tema de la mujer, de violencia de género, todas deberíamos de estar unidas, y eso es un fracaso si no se hace así. Jamás en ninguna de las instituciones que ha estado Vox, y te estoy diciendo, por ejemplo, el Parlamento, evidentemente una declaración institucional no puede existir, porque tiene que ser unánime. Pero todas y todos hemos salido al patio a hacer nuestra declaración.
Claro, lo que
por lo tanto,
diciendo,
en el tema de la mujer, de violencia de género, aquí nadie es más que nadie, todos hemos salido a la calle, yo lo voy a seguir haciendo, y creo que tenemos que reivindicar para acabar con esta lacra. Dicho esto, de ahí a que no se respete el que tienes una representación pública, hay unos votantes, unos malagueños que han votado un partido político democrático, ojo, que no es con Bildu, con asesinos, con filoetarras, no, con independentistas, con nacionalistas, no. Es un partido que para mí como mujer está totalmente al extremo, que jamás pertenecería y al que jamás votaría por simple hecho de ser mujer, ¿eh? Lo digo aquí, lo digo públicamente. Eso es una cosa, y otra cosa es que no se debata, que se levanta un muro y que hagamos como Berlín, ¿no? Que digamos hasta aquí no. Nuestra obligación es debatir, nuestra obligación es decir nuestro fundamento, y nuestra obligación, porque para eso es la oratoria, es defender nuestros posicionamientos y luego cada cual que decida.
Soraya.
Bueno, yo, a mí, que no me parece una falta de respeto decir que se da la espalda a las proposiciones de Vox, en este caso por el parte del Partido Socialista o de Daniel Pérez en nombre de su grupo en el Ayuntamiento de Málaga. Es una opción que se tiene, no es irrespetuosa en tanto en cuanto las políticas que plantea o que propone Vox son irrespetuosas contra la ciudadanía, además, que no con la ciudadanía, sino contra la ciudadanía, porque atacan a los intereses y atacan a los derechos de las mujeres y de la ciudadanía en general. Por lo tanto, hay una legitimidad en quien desde su posición política totalmente contraria a esa actitud y a esas acciones, tiene el derecho legítimo de decir que no va a entrar a debates de esas mociones que puedan presentar o de esas propuestas que puedan hacer. Fijaros que, por el contrario, lo que ha dicho Antonio Alcázar sí es de extrema gravedad y de extrema falta de respeto. Tanto es así que el alcalde de Málaga no llama al orden por lo que dice a Daniel Pérez, sino que llama al orden a Antonio Alcázar. Por lo tanto, estaba muy fuera de lugar. Y luego, con respecto a algo que yo no puedo dejar pasar por alto, que he escuchado también de Teresa, a mí no me... Últimamente ya no me sube el cortisol por este tipo de cuestiones, sino que simplemente tiro de datos y esos datos matan al relato. Y aunque el Partido Popular, en este caso, de amnistía, entiende, sobre todo de amnistía fiscal, esa que genera una desigualdad real para los andaluces en este caso y las andaluzas, o para los españoles y españolas en el momento en el que se dio por esa amnistía fiscal que ejecutó el Partido Popular liderado por Rajoy, hay un dato que se ha dicho que es falso, Teresa, y que yo voy a dejar claro cómo funciona realmente el dato que mata ese relato. Y es que si estabas hablando de esa desigualdad que genera el PSOE o Pedro Sánchez por esas concesiones por la amnistía, yo te diré que Andalucía precisa, con esos 50.000 millones de los que tú has hablado, que Andalucía será la región más beneficiada de España por la condonación de la deuda autonómica a la que te refieres dentro de esas concesiones, donde 16.400 millones van a ser para Andalucía, 1.400 millones más que Cataluña. Es decir, que como comprenderás, utilizar ese discurso que estáis abanderando, empujados por Vox, de la amnistía, es que eso al final, mira, si a lo largo de toda la historia, y ya lo explicamos la última vez que hablamos de este tema, a lo largo de toda la historia de nuestro país se han dado numerosas amnistías necesarias en cada momento. Y en este momento, para precisamente que se acaben las desigualdades y que haya un equilibrio entre los territorios, es necesaria esta amnistía, como fue en su momento el acercar a los miles de presos que acercó el Partido Popular de Aznar al País Vasco. Entonces, no hablemos, no utilicemos más a los asesinatos o los asesinos de ETA en su momento, que nada tienen que ver con Bildu, que está dentro del juego democrático. Es decir, estamos mezclando discursos populistas, como en su momento hacía Podemos. Los estáis mezclando, el Partido Popular. Y vuelvo a decir, que esto lo haga Vox es algo que yo espero. Pero que de un partido que yo consideraba constitucionalista, estadista y democrático, como es el Partido Popular, de verdad que me aleja y me da miedo. Y voy a hacer una petición a Bendodo, a Elías. Ahora que tiene esa responsabilidad estratégica definida claramente según estos días hemos conocido, que por favor marque una estrategia donde salga el PP y saque al país de esta estrategia que actualmente se está imponiendo por parte de Vox y del PP, de crispación y de odio, que ya lo vivimos en parte, como decía yo hace un momento, provocada por Podemos en su momento, y que solo genera desafección política, por tanto es perjudicial para los intereses del país y es lo que realmente genera una ruptura en España.
Venga, pues ahora vamos a escuchar.
Ha pedido la palabra, Teresa, mi compañera, y se lo respeto, pero por favor, solamente una frase. Solamente una frase. Me encanta que te gusten las amnistías, pero yo me enteré de que eran anticonstitucionales porque Pedro Sánchez y la mayor parte de sus ministros lo repitieron hasta la saciedad justo antes de decidir que eran constitucionales y estupendas. Te cedo la palabra, que es tuya.
Gracias, Rosa. Yo, Soraya, te voy a pedir un minuto a ver si somos capaces de yo poder trasladar y que me puedan escuchar. ¿Necesaria la amnistía para quién? ¿En estos momentos necesaria esa amnistía para quién? ¿Siete votos para comprar qué? Para agarrarse como una gárgola al sillón de Moncloa. Si esa es la necesariedad que estaba hablando. Tú puedes pedirle a Elías Bendodo lo que tú consideres oportuno, pero te recuerdo, y si no, a lo mejor llámame loca, pero te recuerdo como todos los españoles vimos cómo Feijóo le tendió la mano a Sánchez para evitar precisamente que se amnistiara, que se rompiese España y que hubiese este problema de convivencia.
Hombre,
yo, bueno, en el tema de la amnistía.
Se lo estás diciendo a una alcaldesa que no ha podido gobernar porque el Partido Popular se lo ha negado, a pesar de
Soraya, se lo estoy diciendo a una malagueña, se lo estoy diciendo a una andaluza y se lo estoy diciendo a una española. El Partido Popular es el partido democrático constitucionalista. La amnistía no es que sea inconstitucional. A ver, vamos por partes. No vamos a hacer aquí un tema y un debate jurídico porque me parece aburrido y árido. Para los que nos escuchan, es que está excluida de la Constitución, igual que estaban los indultos generales. Es que no está. El Tribunal Constitucional podrá decir ahora lo que considere letra a letra de lo que está en la Constitución, pero la amnistía no está. Esa amnistía se ha comprado por un presidente para seguir como una gárgola en Moncloa. Lo siento así y lo digo así.
Bueno,
cuando llegue el momento que el Tribunal Constitucional diga lo que tenga que decir.
Lo acabo de reiterar.
Si
venga, te lo acabo de decir. Sí. No está en la Constitución.
Vamos a volver a
lo
cosas
que no está
de aquí
en la
de
Constitución
Málaga.
No contraviene la Constitución, por tanto,
claro,
Teresa.
Leticia, Rosa, ¿tú querías decir algo más?
Luego.
Venga,
bueno,
Leticia,
si
brevemente.
Es sobre esto, no. Yo pienso, pero ¿cuál era la alternativa? Es que lo que el Partido Popular tiene que. Lo saben, su problema era Vox. El problema es que Vox, cuando le interpeló el presidente Sánchez diciéndole si hubiesen pactado con Junts, Vox hubiese apoyado a Feijóo, y le dijo que no. ¿Por qué el PNV ni se sienta a negociar con ellos?
Pero ya hemos debatido sobre
ellos.
Todo,
claro,
esto,
pero es que
temas nacionales
plantean,
en las últimas
pero,
semanas.
Sí, pero ¿cuál era la alternativa? Es que lo están explicando porque yo lo explican y digo, ¿y cuál es la alternativa?
¿Al
PP para que derogue el sanchismo? ¿Nos acordamos de la campaña? Hombre, en fin, trampa al solitario tampoco, Teresa, que tú concurres a elecciones. Yo ya no hace muchos años. En fin, que tú
sí,
de esto sabes. Cuando has sido parlamentaria habrás
ofreció,
concurrido, ¿no?
Ofreció,
venga,
yo.
Chicas,
pacto,
volvemos aquí a temas de Andalucía, de Málaga. La sanidad ya se ha colado en el Pleno. Ahora, a esta hora se está debatiendo otro tema interesante en el Pleno. El líder socialista va a proponer una auditoría sobre las listas de espera en la sanidad pública. Dice que la gestión del SAS es tan deficitaria que la consejera de Sanidad, Catalina García, debería ya dimitir. Y en el debate precisamente de la Comunidad del Estado, que también se está celebrando, se viene celebrando desde ayer. Y ahí, en ese debate del Estado de la Comunidad, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, admitía que las listas de espera en sanidad le quitan el sueño, dice, y ha prometido reducirlas, listas de espera quirúrgicas para operaciones un 17% antes de que termine el año, con 9.000 intervenciones más. La sanidad, que también es otro tema que nos pone un poquito nerviosos.
Bueno, es que hoy no está aquí con nosotras nuestra compañera Sonia y lo explicó la semana pasada.
Están operando a su hijo.
A su hijo, y se ha tenido que ir a aceptar la propuesta de la privada porque, claro, como no hay quirófano abierto en la pública, en la derivación lo han enviado a la privada, cuando si abren los quirófanos pueden ir. En fin. Me alegro que le quite el sueño, porque es que es un problemón. Lo que yo quiero enfocar hoy, ya no, porque esto de los 700 millones, los 1.000 millones, la mejor inversión, la más grande, ya es que estoy más harta de escuchar esto, porque la realidad fáctica de lo hecho es que yo ahora tardo otra vez 10 días en conseguir cita con mi médica. O sea, es que es así. Y eso es lo que a mí personalmente me molesta en relación a eso. Pero yo me pregunto, ¿por qué hay tanto complejo por asumir que la derivación y la concertación sistemática a la privada es el modelo que defiende el Partido Popular? No pasa nada, es su modelo. Es el modelo de Valencia, es el modelo de Madrid, y no tienen la herencia recibida. Es exactamente lo mismo. Es decir, lo que me sorprende es que aquí, después de estar en su segunda legislatura, achaquemos todavía las listas de espera de un año, que eso no son desde 2008, creo que un año son 365 días, ¿vale? Estamos hablando del año pasado, que han subido en un 22 con algo por ciento en un año en la provincia de Málaga, cuando en el hospital regional están cerrando horas de consulta. Entonces, vamos a ver, yo sigo apelando a esa entrevista que le hiciste al viceconsejero Guzmán en la tele, y él me dijo en mi cara, me dijo, esto es una medida de transición para salir del COVID y de la herencia recibida. Pero es que la gestión de todos estos millones de euros han demostrado que después de estar un año sin sacar los datos, pues tenemos todavía el mamógrafo de Puerta Blanca roto desde el mes de junio. Todas las mujeres de esa zona hasta Málaga Este no se le está haciendo el diagnóstico precoz del cáncer de mama. Y así, hasta que las camas de agudo en concertada son mayores en Málaga que en la privada concertada, que en la pública y todo ese tipo de cosas. A mí, lo hemos dicho, y Soraya además lo explica mucho mejor que yo, la privada concertada es una forma de gestión. Se puso la semana pasada el ejemplo de Cataluña. No puedes comparar la experiencia de una Cataluña industrializada, donde sí tenían educación, sí tenían. Aquí, cuando llega la democracia, aquí solo había señorito, me refiero, y campo, latifundios. Aquí había que construir el sistema público sanitario porque los pobres no iban al médico, iban a la caridad, al hospicio este, los hospitales.
¿Cuándo?
Te estoy hablando de antes de la democracia.
Cuando llegue la democracia.
Antes, pero me refiero que ponían en comparación al sistema concertado catalán, que no puedes confirmar porque esa gente.
Pero es
lleva
que había seguridad social, que podía ser buena o mala.
Bueno,
pero
ya está.
Pero, no está, vamos a aclararlo.
Aquí no había nada, Rosa, y ahí había, por eso.
Perdona,
tanto,
yo he sido una niña de la posguerra que ha ido al médico.
No había nada.
Que en Andalucía no había nada. Por favor.
Ay, Rosa.
Venga,
yo no estaba en Andalucía entonces, pero Andalucía era España.
Aquí no había nada. Por eso se iban de Andalucía, Rosa, por favor.
Pero estáis hablando de hace mucho tiempo. Claro, la sanidad ahora.
Bueno, pero pues, yo no lo he
está
dicho.
Fatal.
Perdona, que yo no he sacado ese tema.
Y no, la
yo niego radicalmente que la gente tuviera que ir al médico a la caridad, los hijos de los trabajadores, antes de la llegada de la democracia. Porque la seguridad social, funcionaría mejor o peor. Yo no tenía experiencia negativa ninguna, pero funcionaba.
Ahora te doy la palabra, Soraya.
Yo creo que hay temas, teniendo razón, ¿no?, en todo lo que se está diciendo de lista de espera, que evidentemente están ahí, lo habiéndolo reconocido el propio presidente. Ser lo contrario sería no ser humilde. Pero yo creo que hay temas que deberían de ser de Estado. O sea, creo que, por ejemplo, el pacto para la violencia de género en el cual se salió Podemos debería de ser de Estado. Un pacto para la educación debería ser de Estado. Un pacto para la sanidad debería ser de Estado. Todos los partidos políticos, cuando digo todos son todos, deberíamos de tener la suficiente madurez como para sentarnos y hacer un pacto que perdurase. Dicho esto, yo no me voy a intentar arrogar una herencia desgraciada, pero sí que puedo decir, y ahora sí lo puedo afirmar, porque antes lo ha dicho Leticia, cuando llegamos al gobierno de la Junta de Andalucía, abrimos los cajones y encontramos a 500.000 personas que no estaban ni siquiera en lista de espera. Esto no es una justificación, pero es una causa de un retraso. Esas personas ya están en lista de espera. Luego vino la pandemia. Evidentemente retrasó todo. Y ahora nos encontramos la situación en la que ninguno, y cuando digo ninguno, ninguno, porque el bien más preciado que tiene una persona es la salud de los suyos y la suya propia, no gustaría vernos. Estamos haciendo un esfuerzo ingente. Jamás se ha tenido tanto presupuesto como en sanidad se ha tenido en Andalucía. Los que concertaban más era el Partido Socialista, y yo no criminalizo por eso una concertación en la prestación de un servicio público a partir de a una ayuda de unas clínicas privadas, pero es un servicio público. ¿Qué se va a hacer? Pues vamos a intentar hacer un esfuerzo magnánime para de aquí a final de año por lo menos se hayan realizado 9.000 operaciones quirúrgicas. Se va a trabajar, que escuchen bien los teleoyentes, o sea, los oyentes, se va a trabajar las tardes, los fines de semana y los días festivos. ¿Cuál es el problema esencial también? Es que no hay problemas sanitarios. Es la tormenta perfecta. Se han juntado una concatenación, no hay impacto para la salud, ha habido una pandemia, habían 500.000 personas en listas de espera, no hay profesionales y esto no está afectando a todo. Yo lo único que deseo...
500.000 personas hurtadas del conocimiento.
Totalmente. No estaban en las listas. Ahora están. Pues lógicamente las listas suben de espera. Y esto no es una justificación, es un hecho. Yo espero y deseo que tengamos la suficiente madurez para no hacer de esto, igual que tampoco de la violencia de género, un machete para dar, sino para intentar solventar y solucionar, que es lo que se merecen los ciudadanos y que para eso nos pagan a todos.
Sorayas.
Hombre, seguir hablando de herencia, me supongo que se está refiriendo a la herencia de la última legislatura adquirida por el Partido Popular mismamente a sí mismo, ¿no? Porque ya después de 5 años seguir hablando de herencia, hablar de asumir la responsabilidad, porque el propio presidente así lo ha dicho, sobre esas listas de espera de 1 millón de personas esperando asistencia sanitaria, vamos a ver, y decir que como el presidente lo ha dicho, vamos a ser en ese sentido humildes y no vamos a decir lo contrario, pero ahora atacamos con otro, es que con la herencia de hace más de 5 años, pues mira, de verdad que no me parece, eso sí que me parecen a mí faltas de respeto a quien nos esté escuchando y sobre todo a quienes estén en esas listas de espera. Hablar de reducir ese 17% en las listas de espera de quienes están pendientes de cirugía, oye, que me parece estupendo, pero es que estamos hablando sobre un 174% de personas que esperan más de un año para una cirugía, que estamos hablando que hay 150.000 personas pendientes de cirugía y que de aquí a X tiempo vais a reducir 9.000 personas sobre 150.000, está muy bien en la intención, pero yo creo que el presidente Juanma Moreno, en lugar de estar perdiendo el sueño porque le preocupa, lo que debería estar perdiendo el sueño en buscar los recursos suficientes, no en buscarlos, sino en poner los recursos suficientes a disposición de la sanidad pública. Veréis, se habla mucho de patriotismo, nos damos muchos golpes de pecho, salimos con las banderas de España a la calle, pero para hablar de amnistías y de cuestiones que no le afecta al ciudadano de a pie realmente. Pero sin embargo, yo creo que no hay mayor patriotismo que defender la sanidad pública, que en este caso tiene que ser, y recuerdo una vez más, universal, igualitaria y gratuita. Que la consejera esté diciendo que la sanidad de Andalucía va bien. Que va bien, hombre, digáis lo que digáis. Mientras se están cerrando, como decía anteriormente Leticia, horas de consulta en el hospital regional. Mientras se están cerrando centros de salud o quirófanos. Oigan, contraten más personal y paguen bien a ese personal para que no se vayan. Mientras llega ese pacto en sanidad, porque mientras llega ese pacto en sanidad, que es necesario, que yo no lo niego,
como y que no va a llegar, Soraya, que yo estoy segura
que probablemente tampoco, oigan, que el gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y de Juanma Moreno, asuma su competencia y su obligación, y que la inversión, en lugar de hacerlo en la privada, que en alguna ocasión puede estar bien en una cantidad moderada para que precisamente se vaya aliviando todo, una cosa es eso y otra cosa es que todo se ponga ahí. Esto se está, yo lo he dicho en varias ocasiones, se está generando un relato, se está derribando, demoliendo la sanidad pública para después decir, la única fórmula que tenemos, y por eso ahora también se asume el millón de personas en lista de espera, que se ha estado ocultando durante bastante tiempo por el Partido Popular en Andalucía. Rosa, que yo no interrumpí,
venga,
por favor.
Pero es que nos queda muy poco.
Y termino. Se asume ahora esa realidad de un millón de personas para después decir, vamos a darle solución. Y la solución es que vamos a meter más inversión para la privada. No, señor, vuelvo a repetir, contraten más personal y páguenles bien para que no se vayan.
Rosa,
ya no lo digo yo.
Están pagándoles más.
Y perdón, un segundo nada más.
Venga, Soraya.
No se les ha recortado los sueldos,
Rosa,
como en la época del PSOE.
Un segundo, Rosa, que estamos ya 5 años después de la época del PSOE, y con esto termino, y te voy a dar la razón en una cosa, Rosa, que ya no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo incluso los propios alcaldes del Partido Popular, que antes lo decían en privado, ahora lo dicen en público. Y ojo, el de Maracena, por ejemplo, que ha dicho que es un desastre lo que está haciendo el Partido Popular y que no se les atiende ni se les escucha precisamente cuando hacen demandas en materia de sanidad, ni siquiera los alcaldes del Partido Popular. Pero que en este caso yo cierro dándote la razón en una cosa, Rosa, que hace 5 años la sanidad en Andalucía no estaba bien, lo sabemos, que ahora está peor también.
500.000 no está peor, está mejor, pero no está en absoluto bien. No está bien, pero está mejor que cuando salió
el
PSOE. No, está francamente mejor. Se han reducido.
Soraya, deja que cada uno dé su opinión, que hemos respetado. Soraya,
han aumentado las plantillas, ha aumentado la inversión. De una forma, vamos, los datos yo no los puedo comprobar. Yo soy una ciudadana que lee el periódico y que ve los datos y veo cómo se redujeron listas de espera en el primer año, que después quedó todo interrumpido porque, ojo, ha habido 2 años de pandemia en que ni siquiera había datos públicos del gobierno porque no se podía, porque estábamos, si el otro día en la apertura del Congreso, la presidenta echó mano del COVID, déjame que eche yo también mano del COVID para decir que no han sido 5 años, que realmente han sido 3, porque durante los años de la pandemia cualquier gestión que se quisiera hacer de mejora de la sanidad, ni pública ni privada. Otra cosa, diría yo, hay que defender por patriotismo la sanidad pública. Una vez que la sanidad pública demuestre que es lo mejor para la atención de los ciudadanos, porque si la sanidad pública no funciona bien, pero da la casualidad que la sanidad pública funcionaba maravillosamente en anteriores conversaciones nuestras, funcionaba maravillosamente antes y ahora en cambio funciona horrorosamente, funciona mal. Mientras haya personas viviendo con la angustia de una operación pendiente y que no se la hacen, no nos podemos quedar tranquilos. Pero esto va mejorando poco a poco, pero mientras mejore, yo con menos tengo esperanza.
Yo he mejorado que lo flipas. O sea, yo en vez de ver a
yo no hablo de mí, hablo de la gente y de los datos generales. Porque a la hora de hablar hay que contar con los datos generales, no con la propia experiencia.
No pasa nada, Rosa. La gente que nos escucha sabe a qué me refiero. O sea, no pasa nada. Pero yo quiero decir que la mejora, por ejemplo, en el personal, pues que se lo estás diciendo a todos esos médicos que vencen su contrato hoy. Y como trabajo para sindicatos, lo sé. Y no les van a renovar. Y están echando currículum en otras comunidades autónomas. De aquí conozco 10 o 12 que son trabajadoras de mi área de trabajo que se piran y están tristísimas. Son todas médicas que llevan más de 8 años rotando a contratos de 6 meses en el SAS. En fin, yo lo único que digo a la gente que nos escuche, que seguramente habrá escuchado las declaraciones de Lucas, de Andy Lucas, de que la han sacado del seguro privado porque como parece ser que tiene una enfermedad cardiovascular o no sé qué, la han echado. Yo lo único que digo, Rosa, es que el día que me pidan la visa en vez de mi tarjeta sanitaria para atenderme, Entonces la que se va a poner a quemar, y mira que voy a todas las mareas blancas, porque me parece súper fuerte el tema este. Yo no he sentido peor asistencia a mí desde los últimos 3 años que me han derivado sistemáticamente a la privada para hacerme pruebas diagnósticas. Es vergonzoso. Estoy harta.
Si me derivan a la privada para que me atiendan
no
bien.
Quiero ir al clínico, que es mi hospital de referencia, y para pues eso
allí,
pago yo.
Allí te vamos a encadenar y te vamos a llevar un cuantum.
Cuando llega el momento, cuando llega el momento de una necesidad urgente, como en el caso de la familia que nos comentaba que está pasando estos malos momentos,
en
pues entonces acudes a la privada o a lo que sea, a lo que funcione.
Claro. Bueno, no te queda más remedio, y allí
Rosa.
Vamos a encadenar en el regional. Le vamos a enviar un quantum a Leticia para que nos entre. Un quantum es un micrófono que suena como si estuviera aquí. Y allí la vamos a enviar para que nos haga la tertulia encadenada.
Encadenada. No, pero yo el clínico, que sabes que yo soy de Torremolinos.
Pues el clínico, donde tú quieras te encadenamos. Rosa Francia, Teresa Pardo, Leticia Tebul, Soraya García. ¡Ay, qué tertulia me habéis dado! Hoy no habéis interrumpido, pero ha habido una tensión, ¿verdad? Ha habido tensión, ¿verdad, Teresa?
No sé, tensión. Que no hemos probado todavía los turrones, hay que ponerse un poquito
un
más
poquito
dulce.
Un poquito de dulce, y sobre todo que Pilar García Muñiz nos cuente todo lo que está pasando.